revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 116 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Jai. Por fin estamos completos. Quiero decir que en Moscú estamos, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez. Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y no perdemos la costumbre de recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, ¿no, Víctor?
Sí, Javier, cómo no. Hoy es el 11 de octubre, entonces por decisión de la ONU, aprobada hace 10 años, el 11 de octubre el mundo celebra el Día Internacional de la Niña. Se conmemora para fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y llamar la atención a los problemas que enfrentan en todo el mundo, principalmente en países no desarrollados. Paradójicamente, el 11 de octubre también se celebra el Coming Out Day en inglés, o el día para salir del armario, o día para salir del closet. Debe percibirse como un día internacional de toma de conciencia sobre los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, o sea, LGBT, enfatizando en que la más básica y mejor forma de activismo es salir del armario frente a la familia, amigos o compañeros de trabajo y viviendo una vida abiertamente LGBT. La idea inicial se habría basado en el espíritu de liberación que animó tanto al movimiento gay como al movimiento feminista. A mí me parece un poco raro, ¿no?, que alguien pues salga del armario y declare que pertenezco a LGBT, pero bueno, es mi opinión. Seguimos, en Bolivia, el 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer Boliviana, en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio, nacida en 1854 y fallecida en 1928, considerada pionera del feminismo en Bolivia, quien además fue escritora, maestra y luchadora social por las mujeres bolivianas. El 11 de octubre de 1979 falleció José Joseito Fernández Díaz, músico y compositor cubano, autor de la melodía de Guajira Guantanamera, sobre versos originales de José Martí.
Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Yo soy un hombre. Muy bien, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Europa en crisis. Sube el tono del enfrentamiento de los últimos días desatado entre China y Taiwán con Estados Unidos haciendo de cuña. Gobierno boliviano advierte que el paro convocado por la derecha para este 11 de octubre busca un derramamiento de sangre. Negacionismo de la vacuna rusa Sputnik V pone a Occidente en situación ridícula. Prensa occidental aprovecha Premio Nobel de la Paz para atacar a Putin.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, empezamos este bloque con un paso de comedia.
Seamos serios, Javi. En este segmento hablamos de política o geopolítica o hasta de economía, pero ¿de comedia?
Escucha bien. Los europeos corren el riesgo de convertirse cada vez más en un objeto y no en un actor en los asuntos internacionales, reaccionando a las decisiones de otras personas en lugar de conducir y dar forma a los eventos nosotros mismos.
Para, Javi, no digas más. Lo dijo el alto representante de la diplomacia europea, el español Josep Borrell.
Estás en todas, Víctor, ¿eh?
Bueno, son frases que uno espera escuchar del personaje. No sé por qué asociación de idea, o tal vez lo sé, esto me trajo a la memoria aquella entrevista de Borrell siendo aún ministro de Relaciones Exteriores de España, previo al cargo que ahora ostenta. Declaró el periódico de España: nuestro viejo enemigo, Rusia, vuelve a decir aquí estoy yo y vuelve a ser una amenaza. En aquel momento Borrell tenía 72 años y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le puso los tantos y le respondió: es una nueva absurdidad hablar de una amenaza para España, que se encuentra al otro lado del continente europeo por parte de Rusia. El ministro tal vez ya no se siente como ministro, sino como un activista político, y de esta manera y con estas afirmaciones quiere consolidarse en este rol. No pasa nada. Tal vez lleva trabajando de ministro desde hace poco. Con el transcurso de los años llegará a hacer declaraciones más ponderadas. ¿No te parece, Javier?
Bueno, estos 2 años y medio que han pasado desde ese momento, Víctor, han constatado que Borrell no ha avanzado mucho en ese apartado, es decir, en el apartado de la diplomacia, en la que viene desempeñándose desde hace décadas, y ha vuelto a reincidir en declaraciones antirrusas en varias ocasiones, al punto de tratar de interferir en la justicia de Rusia, un país soberano, por el caso del bloguero convicto Alexei Navalny. Pero lo que causa gracia de esta reciente frase de Borrell, es decir, los europeos corren el riesgo de convertirse cada vez más en un objeto y no en un actor en los asuntos internacionales, reaccionando a las decisiones de otras personas en lugar de conducir y dar forma a los eventos nosotros mismos, es que la pronuncia en un momento en que Europa no puede estar más maltrecha y más vergüenza no puede dar. Y no iré muy lejos para dar ejemplos porque, por otra parte, no hace falta, dados los constantes horrores de toda índole que cometen, comenzando por los diplomáticos. Para empezar, Víctor, hay que decir que todos bien sabemos que el cargo que ocupa Borrell de diplomacia europea no tiene nada, porque no existe una diplomacia europea. Su cargo es testimonial porque en la Unión Europea existen tantas diplomacias como países que la integran, ¿no?
Sí, Javi, no en vano dijo el canciller ruso Sergei Lavrov que los representantes de Europa y Borrell en este caso se limitan a leer lo escrito en un comunicado, más nada. No dan un paso a la izquierda ni a la derecha. No pueden desviar del texto ya preparado por alguien. Y si te parece, voy a argumentar tu afirmación acerca de lo maltrecha que está Europa en este momento en que Borrell pronuncia esa frase. Para empezar, el AUKUS. No estoy tratando de hacer llover sobre mojado, pero la realidad es que esa alianza militar que formaron Estados Unidos, Reino Unido y Australia fue a costa de traicionar al más antiguo aliado de Estados Unidos y encima robarle la cartera al quedarse con un negocio suculento de 90.000 millones de dólares en detrimento de Francia. ¿Qué dijo en el primer momento Borrell? Que eso no afectaría las relaciones entre la Unión Europea y Australia. Pero luego de que Francia llamara a consultas a sus embajadores en Washington y Canberra y de las declaraciones que realizaron desde la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta varios cancilleres de Europa, Borrell tuvo que desdecirse y afirmó que Estados Unidos, Reino Unido y Australia no habían actuado bien y que tendrían que responder.
También la frase de Borrell, Víctor, tiene lugar en momentos en que la presidenta de la Comisión Europea, que recién nombrábamos, Ursula von der Leyen, se ha declarado profundamente preocupada por la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que establece la preponderancia de la ley y los tribunales de este país sobre los tratados y las sentencias de la justicia europea. Y es que, en un intento por evitar una escalada de reacciones demasiado rápidas, von der Leyen ha afirmado que ha ordenado a los servicios jurídicos de la Comisión que analicen la sentencia con rapidez antes de determinar cuáles han de ser los próximos pasos. En todo caso, en su comunicado, la presidenta reitera que la Unión Europea es una comunidad de valores y leyes, esto es lo que une a nuestra Unión y la hace fuerte, y la razón por la que en esta situación defenderemos los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de nuestra Unión. Los medios en Europa, Víctor, hablan de que Polonia ha cruzado las líneas rojas con un paso que sitúa al país, si no al borde de su salida del club comunitario, al menos en una situación insostenible frente a lo cual Bruselas está obligada a actuar con diligencia y contundencia si quiere frenar un efecto dominó en otros Estados miembros.
Y luego, Javi, está Hungría, que mantiene junto con Polonia un duro pulso con la Unión Europea, que su ministro de Exteriores, Peter Szijjártó, califica de guerra ideológica. En el caso del gobierno de Viktor Orbán, se ha agravado con la ley por la que la Unión Europea amenaza con bloquear a Budapest el fondo de recuperación. En una entrevista le preguntan a Szijjártó, ¿hasta dónde llegará Hungría en defensa de esa ley y su pulso con la Unión Europea? Y su respuesta es, no habrá cesión alguna. No cederemos acerca del futuro y seguridad de nuestros niños. Es un derecho exclusivo de los padres la educación sobre orientación sexual a sus hijos y nadie más, ninguna ONG, interferirá. Los padres son quienes mejor conocen a sus hijos y cuándo darles esa educación y en qué forma. Rechazó las acusaciones que presentan esta ley como anti-LGBT, porque no dice nada de los sentimientos entre adultos ni con quién conviven. Solo que la educación sexual de los menores corresponde a los padres. La Unión Europea simplemente hace chantaje. Von der Leyen iba a anunciar en Budapest el acuerdo para el fondo, pero al aprobarse la ley, la comisión lo paralizó. Puso sobre la mesa problemas artificiales y dejó claro que no nos daría el dinero si no la retirábamos. El fondo no tiene nada que ver con la ley. La confusión entre ambas cosas va contra cualquier normativa de la Unión Europea. Ahora bien, esto no nos frena. La economía húngara crece muy rápido y los inversores tienen gran confianza. Tenemos dinero para empezar los proyectos previstos.
Y en esa misma entrevista, Víctor, el periodista insiste con el tema y le pregunta qué riesgos ve en que se impartan esos contenidos. ¿La ley no oculta a los niños parte de la realidad social? Y la respuesta de Gijartó es: prohibimos a las ONG impartir en guarderías y colegios educación sexual, mostrar a los niños contenido pornográfico y promover en ellos la homosexualidad y el cambio de sexo. No significa que en clase de biología no se enseñe la sexualidad, pero la orientación sexual es derecho de los padres. No permitimos confundir a los niños, perturbar su desarrollo. No quiero que cuenten a mis niños cuentos que empiezan con dos reyes, dos padres o dos madres. Rey y reina, padre y madre, príncipe y princesa. Es como ha sido cientos o miles de años. Dejemos que siga así. Y a la pregunta de si Hungría está librando una guerra ideológica contra la Unión Europea, respondió Gijartó: sí, porque la cultura liberal dominante es enormemente poderosa. Mire el panorama político o mediático. Los pocos países que van contra ella sufren un durísimo ataque. Contundente, ¿no, Víctor?
Sí, Javi. Además, no en vano hemos hecho mención de esa salida de armario al comienzo del programa, que corresponde al 11 de octubre. Bien, después está Austria. El sábado, el canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, anunció su decisión de dimitir en medio de una investigación por delitos de corrupción abierta contra él por la Fiscalía del país. Respecto a esto, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró en el programa del canal de YouTube Soloviov Live que la dimisión del canciller federal austríaco, Sebastian Kurz, es un asunto interno de Austria.
Y volvamos, Víctor, con las declaraciones que mencionabas al principio del bloque, ¿no? Las declaraciones de Borrell. Él dijo: los europeos corren el riesgo de convertirse cada vez más en un objeto y no en un actor en los asuntos internacionales, reaccionando a las decisiones de otras personas en lugar de conducir y dar forma a los eventos nosotros mismos. Muy gracioso o muy preocupante, depende del observador, ¿no?
Efectivamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La crisis de los últimos días, desatada entre China y Taiwán, con Estados Unidos haciendo de cuña, no ha hecho más que subir de tono. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad, el presidente chino Xi Jinping ha prometido la futura unificación pacífica pero completa entre la China continental y Taiwán, una declaración que llega en medio de crecientes tensiones, ¿no?, entre ambos lados del estrecho. Una semana antes, aviones del Ejército Popular de Liberación habían penetrado casi 150 veces en 4 días la zona de defensa aérea de la isla, provocando la reacción de Taipei por abuso, según declaró su gobierno, y de su gran aliado Estados Unidos, que lo calificó como una provocación. La tarea histórica de la completa unificación de la madre patria debe conseguirse, y desde luego que se conseguirá, subrayó Xi en un discurso en el Gran Palacio del Pueblo, para conmemorar el 110 aniversario del levantamiento en Wuhan, que precipitaría la caída de la China imperial y la llegada de la República. Esa conmemoración es en Taiwán el equivalente a su Día Nacional. Y para hablar sobre esto estamos junto al doctor José Luis Orellia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buena. Siempre es un placer estar con vosotros.
Profesor, ¿qué está ocurriendo aquí en esta parte del mundo? ¿Y por qué Estados Unidos tiene tanto interés en entrometerse, como siempre, como de costumbre?
Bueno, pues habría que tener dos puntos en cuenta, ¿no? O sea, por un lado, tanto la República Popular China como la China nacionalista, ¿no?, que sería Taiwán, son las dos Chinas que son herederas un poco de Sun Yat-sen, ¿no?, del que sería como el padre de la China moderna, ¿no?, de la China contemporánea. Y por tanto, bueno, el fruto de la guerra civil que tuvieron entre los nacionalistas y los comunistas, pues ha producido esa separación, y desde luego siempre ha habido un interés por parte de unos y de otros de poder, por algún modo, reintegrarse y volver a conformar desde luego una China unida. Otra cuestión es que, bueno, pues unos tienen un régimen comunista y los otros, bueno, pues tienen un régimen ahora ya parlamentario capitalista que procede del antiguo nacionalismo chino, ¿no? Ya podemos decir ya muy, muy evolucionado a cuestiones completamente diversas. Eso podemos decir es un problema latente que se va manteniendo en la historia y que ahora, podemos decir, florece en otro tipo de aspecto, que es, lógicamente, las nuevas generaciones que han nacido de esa China nacionalista, ya por lo que plantean ya es una identidad completamente distinta. Dicen ser Taiwán, podemos decir, como podríamos estar hablando de Singapur, y por lo tanto como un país distinto, ¿no? Que eso ya sería otro problema diferente al que estamos tratando, que es la pregunta que me has hecho. Porque, claro, Estados Unidos siempre ha tenido, podemos decir, una presencia muy fuerte en la región. La rivalidad que tiene con China en la actualidad, pues la estamos viendo cada vez es más creciente, y por lo tanto la relación estrecha, los convenios de defensa que tiene pues con Taiwán, como tiene también con Corea del Sur y con Japón, es desde luego una alianza muy complementaria con el AUKUS, pues que recientemente pues acaba de protagonizar, ¿no? Así que estamos, podemos decir, en un periodo de reverdecimiento de antiguos problemas que ayudan y favorecen a Estados Unidos en estrechar otra vez nuevas alianzas militares, ¿no?
Profe,
que puedan hacer frente a China.
Profe, desde Taiwán replicaban, ¿no?, que insistiendo en que China debe abandonar su coerción, que considera la raíz de los problemas entre Pekín y Taipei. La isla ha conmemorado este domingo el aniversario con un desfile militar anual. En él, la presidenta Tsai Ing-wen pronunció un discurso donde expresó la determinación de la isla a defenderse a sí misma y a no retroceder en lo que respecta a la soberanía. Pero también tenemos la visión de China del asunto, ¿no? Que en las décadas de 1970 y 1980, Pekín y Washington firmaron tres comunicados conjuntos cuyo contenido decía claramente que solo hay una China y Taiwán es parte de la China continental. China considera a Taiwán una parte integrante de su territorio, por lo que rechaza cualquier intento que ponga en cuestión este principio, y más cuando casi todos los países, incluido Estados Unidos, reconocen la soberanía china sobre el gobierno autónomo de la isla, que desde que está en manos de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, no solo los movimientos secesionistas han ido ganando espacio, sino que se ha ido fraguando una especie de cooperación militar y económicos entre Taipei y Washington. Sobre esto, precisamente, es a lo que refiere precisamente desde el gobierno de China, ¿no?
Ahí está, sí. O sea, precisamente acabas de poner el dedo, se puede decir un poco, en las dos llagas, ¿no? O sea, por un lado es que Estados Unidos además fue la que inició el reconocimiento con la República Popular China, curiosamente, y empujando incluso a muchísimos países a romper su relación con la China nacionalista, porque no, solo existe una China y por lo tanto si reconoces a una no podías tener reconocimiento diplomático con la otra, ¿no? Y desde luego ni siquiera Estados Unidos tiene reconocimiento en ese aspecto con esa China nacionalista, que como ven nuestros oyentes es el término un poco que estoy utilizando, porque era, podemos decir, ese mantenimiento, podemos decir, de aquel bando ya en una provincia, pero que ellos se reconocían chinos. La actual presidenta de China nacionalista lo que pretende es dar, podemos decir, ese salto, el reconocimiento de una identidad política absolutamente nueva, que sería Taiwán, que no tendría absolutamente nada que ver ya con la República Popular China, por lo tanto ya el reconocimiento de una escisión que ni siquiera los militantes del Kuomintang de la propia isla de Taiwán reconocerían en ese aspecto, y que ya en un inicio recibió un fuerte apoyo de la presidencia de Trump y ahora Biden pues la está siguiendo. Es lo que muchas veces hemos estado hablando, que aunque haya habido una administración republicana con Trump, aunque esté la demócrata con Biden, en política internacional Biden está manteniendo, se puede decir, el mismo discurso y la misma política internacional de su antecesor. En este momento, desde luego, de apoyo, podemos decir, en ese discurso que sería de llegar a la creación de una identidad nueva, que sería Taiwán, que desde luego para su supervivencia dependería económica, armamentísticamente, en todos los aspectos de Estados Unidos, y sería, lógicamente, tener un portaaviones en plena costa de la República Popular China, ¿no? Lo cual hiere esos sentimientos nacionalistas de la República Popular China, que ha conseguido por la absorción de Hong Kong y de Macao, que eran territorios chinos de la antigüedad y que habían estado pues en manos de británicos y portugueses, ¿no?
Profe, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Yunying, defendió precisamente el derecho de Pekín a llevar a cabo misiones como de esas sobrevuelos, ¿no?, que hicieron días atrás en defensa del principio de una sola China, amenazando con aplastar el separatismo aupado por Taiwán, y añadió: Pekín impedirá cualquier plan para lograr la separación de Taiwán, y atribuyó la escalada de la tensión en la zona al accionar de Estados Unidos, país que, según denunció, manda una señal extremadamente errónea e irresponsable. Estados Unidos debe corregir sus errores, cumplir seriamente con el principio de una sola China, manejar prudente y apropiadamente el problema de Taiwán y dejar de reforzar las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán. ¿En qué berenjenal, por decirlo coloquialmente, se está metiendo Estados Unidos? Todo tiene que ver también un poco con el tema de la guerra comercial y de las rutas marítimas y la nueva ruta de la seda y todo lo demás, profe.
No, absolutamente. O sea, lo que no cabe duda es que en el pasado, incluso Taiwán y China se llevaban estupendamente, tenían alianzas comerciales, los empresarios taiwaneses estaban invirtiendo en la antigua China y, excepto la unidad política, podemos decir, tenían una gran colaboración y, desde luego, incluso de amistad, que sorprendía mucho porque se había puesto fin un poco a esa tensión, un poco de guerra fría existente anteriormente. En cambio, ahora tenemos un gran recrudecimiento que, desde luego, la piedra clave es esa pugna, esa rivalidad existente a niveles económicos entre China y Estados Unidos, pues por los diferentes mercados, ¿no? Entonces, la ruta de la seda, que desde luego llega a Occidente y que choca con las zonas, podemos decir, de mercado que Estados Unidos pretende en el mundo europeo, y del mismo modo también, claro, todo lo que sería esa hegemonía del continente asiático, que a través, bueno, pues los diferentes acuerdos de Shanghái o de la Unión Euroasiática, etcétera, pues claro, están favoreciendo pues que, excepto pues un poco los países periféricos, pues más o menos China va conformando un liderazgo económico de un bloque geopolítico muy importante, desde luego, en todo el continente asiático. Y entonces ahí ya Estados Unidos empieza a ver que si el polo del desarrollo es en el Pacífico y en el continente asiático, y China está construyendo grandes alianzas con todos los países vecinos, a corto plazo puede llevar ese liderazgo económico. Sencillamente está utilizando la política y las rivalidades pues para poder refrenar, podemos decir, ese crecimiento y poder mantener su liderazgo a nivel económico y también político frente a los chinos en su crecimiento actual, ¿no?
Muchas gracias, profe.
Venga, Javier, cuídate. Un fuerte abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, exigió al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que respete y cumpla el convenio firmado con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre la misión de observación para las elecciones regionales y municipales que se realizarán en el país caribeño el próximo 21 de noviembre. Además, apuntó que si la misión de observación electoral de la Unión Europea va a violentar el acuerdo de objetividad e imparcialidad suscrito con el Poder Electoral venezolano, es mejor que no asista a las elecciones. Si vienen a cumplir con los estándares de observación electoral establecidos por la Organización de Naciones Unidas, bienvenidos. Si vienen a violentar los estándares de Naciones Unidas, si vienen a violar el mismo convenio que ellos firmaron, mejor no vengan, porque eso nosotros no lo vamos a aceptar. Además, en su cuenta de Twitter, Rodríguez le dijo a Josep Borrell: si a su edad no ha aprendido a respetar a una nación digna y soberana como es Venezuela hace 200 años, cuando nuestros padres libertadores expulsaron al imperio por el que usted refleja plañidera nostalgia, si no es capaz de respetar mínimamente y con algo de decencia el acuerdo que usted firmó con el poder electoral, la verdad es que mejor y no vengan. Injerencias trasnochadas aquí no hacen falta, señor Borrell. Estas declaraciones del presidente del Parlamento venezolano se dan luego de que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, señalara el pasado 8 de octubre que la legitimación o deslegitimación del proceso del 21 de noviembre dependerá del informe que emita la misión electoral de la Unión Europea.
Y con respecto a Venezuela, pues no tenemos menos ganas que los americanos de cambiar la situación actual, pero para hacerlo hay cosas que nos parecen positivas y otras que nos parecen contraproducentes. Quizás haya referido a mi decisión de enviar una misión de observación electoral a las próximas elecciones regionales y locales en Venezuela. Quizás haya referido a eso, porque sé que a los americanos no les ha entusiasmado la idea. Bien, pues uno tiene a veces que tomar decisiones sopesando ventajas e inconvenientes. Y si toda la oposición se presenta a esas elecciones, e incluso los partidos del señor Guaidó se presentan a las elecciones, creo que tenemos que acompañarles, porque es una mayor garantía para ellos que estemos presentes auditando el sistema. ¿Esto legitima al gobierno de Venezuela? ¿Legitima a eso Maduro? No. Lo que le legitimará o deslegitimará será el informe de la misión. Y creo que en esas elecciones, a las que con toda la oposición va, sí, seguro que no son como en Suiza, seguro. No puede usted esperar que en Venezuela las elecciones sean como el país más democrático del mundo. Pero si la oposición decide ir, y eso es un camino que permite abrir una brecha y conseguir una mayor institucionalización de la oposición, ¿voy yo a decir que no mando una misión de observación electoral porque las elecciones son fraudulentas? Pues vaya un ánimo que les doy para que se presenten, si ya digo que son fraudulentas.
Estas declaraciones de Borrell también provocaron un pronunciamiento de la Cancillería venezolana, que a través de un comunicado señaló que estas declaraciones revelan la pretensión injerencista de utilizar la misión de observación electoral de la Unión Europea en beneficio de una parcialidad política en detrimento de lo establecido en el acuerdo suscrito entre el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela y la delegación de la Unión Europea en el país, y en franca violación al derecho internacional. Además, resalta el comunicado que, una vez más, la Unión Europea parece no entender bien su papel en el marco del proceso político venezolano, perdiendo la oportunidad de situarse como un actor respetable, imparcial e independiente para posicionarse como una pieza política subordinada a la política exterior estadounidense y de algunos sectores de la extrema derecha que pretenden socavar el proceso electoral y democrático venezolano. A su vez, insisten que Venezuela no aceptará injerencismo alguno y que una misión de observación electoral con las características descrita por el señor Borrell no será aceptada en nuestro país. La legalidad y legitimidad del proceso electoral venezolano no depende ni dependerá de ningún actor extranjero, sino estrictamente en la soberanía popular, tal como lo contempla nuestra Constitución Nacional. Y es que, además, Venezuela exige a los representantes de la Unión Europea abstenerse de manipular políticamente la misión de observación electoral y a esta mantener una estricta conducta e imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia en el proceso electoral venezolano en aras de preservar el debido y legal relacionamiento. Por su parte, el dirigente del chavismo, Diosdado Cabello, apuntó en su cuenta de Twitter lo siguiente: la actitud del señor Borrell es propia de quienes aún creen que Venezuela sigue siendo colonia. Ignora este personaje que de aquí hemos echado al Imperio Español hace poco más de 200 años. Hoy somos libres, no aceptamos imposiciones de lacayos del imperialismo y nosotros venceremos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno boliviano alerta que el paro nacional convocado por la derecha de Santa Cruz para este 11 de octubre está incitado por los mismos personajes que protagonizaron el golpe de Estado de 2019 y que en esta oportunidad buscan otro derramamiento de sangre. Sobre esta situación, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Juan Ramón Quintana, sociólogo boliviano y exministro de la Presidencia. Adelante, Karen.
Juan Ramón, la situación en Bolivia parece que vuelve a tensarse. Los sectores de la derecha de Santa Cruz convocaron un paro nacional a la vez que el gobernador de ese territorio, Luis Fernando Camacho, que protagonizó el golpe de Estado en el año 2019, dijo que este segundo round también lo ganarán. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Ante qué escenario estamos ahora?
Efectivamente, estamos en un momento de rearticulación de las fuerzas ultraconservadoras que presidieron el golpe. De hecho, gran parte de los actores que hoy día están convocando al paro son actores que han estado vinculados intensamente al golpe de Estado del 2019. Estamos hablando de los comités cívicos, estamos hablando de la dirección política de las agrupaciones ciudadanas, estamos hablando de sectores vinculados a presuntos defensores de derechos humanos, y de otros sectores que estuvieron vinculados. Por lo tanto, es un escenario de recomposición de fuerzas de derecha que apelan hoy día a un conjunto de argumentos que, por supuesto, son insostenibles, pero que políticamente eso les permite su rearticulación, como la ley de ganancias. Se ha propuesto aprobar una ley para la investigación de ganancias ilícitas que presuntamente podrían destinarse a terrorismo o a gastos en presuntos proyectos de armas de destrucción masiva, que en realidad son convenciones internacionales a las que el Estado boliviano simplemente tiene que adscribirse en el marco de la famosa lucha contra el terrorismo.
Pero que Luis Fernando Camacho diga que este segundo round también lo ganarán, ¿qué significa? ¿Estamos ante un posible intento de derrocar al gobierno de Luis Arce?
Sí, por supuesto. Esa pretensión nunca se ha despejado, el intento de Camacho de tratar de desestabilizar y consecuentemente continuar en su proyecto del año 2019, eso no ha cesado. No ha existido tregua alguna en el proyecto golpista de Camacho. Y de la misma manera en sus aparatos de apoyo, tanto político paramilitar como el Comité Cívico de Santa Cruz y otros comités subalternos en el interior del país. Eso no ha cesado. El objetivo de Camacho en realidad es, por supuesto, impedir que el MAS gobierne, impedir la gobernabilidad de Luis Arce y de Richo Quehuanca. El objetivo es generar un clima de convulsión, de inestabilidad. El objetivo es confrontar. En definitiva, el objetivo de Camacho y de las fuerzas oscuras del oriente boliviano, particularmente Santa Cruz, son los mismos objetivos que se trazaron con la llegada de Evo Morales el año 2005, que ante la pérdida de su poder político en el marco del neoliberalismo, transitaron hacia un proyecto polarizante que es el federalismo. Por lo tanto, el proyecto de Camacho no tiene ninguna simpatía con la democracia. El proyecto camachista es esencialmente un proyecto de implosión del Estado plurinacional, porque no solamente es orientarse a construir un proyecto federalista, sino el de desmantelar la arquitectura institucional del Estado plurinacional. Y si eso pasa por derrumbar la democracia, pues simplemente es parte de su estrategia.
Recientemente vimos que las Iglesias Evangélicas Unidas de Bolivia instruyeron a levantar campañas, como dicen ellos, de guerra espiritual dentro y fuera de las iglesias para rechazar ese proyecto que nos comentabas, este proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. ¿Qué es lo que plantea este proyecto de ley y por qué a ellos les afecta tanto que han llamado a esta guerra espiritual?
En realidad, eso es una decisión más política que religiosa. Lo que pasa es que esa agrupación religiosa constituye un brazo político operativo de la derecha en Bolivia, que encarnó el golpe también el año 2019, que en los últimos años se ha dedicado más a hacer política que a ejercer, digamos, el noble oficio de la religión, de sus bases. Este es un grupo de élite fuertemente imbricado al proyecto antidemocrático y que hoy día está pretextando una suerte de violación de la privacidad, ¿no? Se suma a la argumentación del Comité Cívico de Santa Cruz, de Camacho y de los líderes de la derecha como Gloria Medina o Carlos Mesa, señalando que esta ley de legitimación ilegal de ganancias violaría los derechos constitucionales de los ciudadanos y le atribuyen un exceso de fuerza, de poder a esta ley que presuntamente sepultaría un conjunto de derechos, ¿no? El derecho al secreto bancario, el derecho a la privacidad y otros derechos como la conculcación de los bienes materiales, la persecución, etcétera, etcétera, que en realidad es parte del delirio, ¿no es cierto?, político de la derecha. Lo que pasa es que se ha generado un clima de temor, un clima de miedo. La derecha ha incentivado un clima de miedo ante una presunta ley que estaría persiguiendo a quienes acumulan presuntamente riqueza ilegal, ¿no? Y entonces ahí la Iglesia argumenta que la Iglesia sería víctima de la investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras acerca de sus circuitos financieros, que sus feligreses, sus bases serían investigadas y que cualquier recurso aparentemente ilegal serviría para quedarse con sus vehículos, sus casas, etcétera, etcétera. Es parte de la estrategia, diríamos, tradicional de la inflación, del miedo, para resistir una ley que en realidad, más que el tema de la resistencia a la ley, se trata básicamente de un proyecto, de una resistencia política frente a la acción que está siguiendo el Ministerio Público de investigación sobre los presuntos autores del golpe, sobre los responsables de la violación de derechos humanos y sobre los responsables del saqueo estatal durante la dictadura de Yanine Áñez. En realidad se trata básicamente de un mecanismo de conflictuar al país como un mecanismo de autodefensa de los responsables del golpe, por un lado, y por otro lado, la pretensión de los golpistas de generar una cierta correlación de fuerzas políticas entre el oficialismo y la oposición para impedir el procesamiento de Yanine Áñez y sus cómplices, y por lo tanto para generar un cierto clima de lo que ellos llaman de paz, de reconciliación, y habría que dar la vuelta a la página y olvidarse de los muertos, entonces, o de los responsables. Se trata de eso, se trata de poner al gobierno contra la pared, se trata de hacer que el gobierno ceda ante esta pretensión de un proyecto de reconciliación, olvidando lo que ocurrió el 2019.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Cada vez más evidencias apuntan a que los argumentos occidentales para no aprobar la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V con pretextos como los de carácter sanitario son un fake, donde la verdadera causa es la motivación política, ¿no, Víctor?
Sí, Javi, es algo que se ve cada vez con mayor claridad y pone a Occidente en una situación ridícula. De hecho, hace unos días el canciller ruso Sergei Lavrov se burló de las actitudes hipócritas respecto a Sputnik V que muestra Europa.
Hay casos graciosos. Por ejemplo, los diplomáticos franceses que trabajan aquí en Rusia y están vacunados con la Sputnik V pueden viajar a la mayoría de los países. Pero nuestros diplomáticos que trabajan en París, vacunados con la Sputnik V, no pueden ir ni a un restaurante, a ningún lugar. Me he hecho muy amigo de mi colega de San Marino. Es un país pequeño, pero están totalmente vacunados con la Sputnik V. Incluso tienen mucho turismo médico, como se dice, turismo de vacunas desde Italia. Pero ellos usan sus certificados para viajar sin problemas a Italia. Y después de Italia, aparentemente tampoco hay más fronteras dentro de la Unión Europea para ellos. Estuve en Roma en agosto y le pregunté a Luigi Di Maio, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿cómo es que la misma vacuna, el mismo tipo de humanoide, es decir, el ser humano, y de alguna manera no funciona? Me dice, hemos pensado y probablemente prohibiremos en noviembre a los sanmarinenses viajar a Italia. Así que es ese tipo de lógica al revés.
Una de las pruebas contundentes de la seguridad y eficacia de la Sputnik V es que, tal y como se dio a conocer este mes de octubre, este hecho fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Así se desprende de las palabras del ministro de Salud de Rusia ofrecidas tras su reunión con el director general de este organismo internacional. Escuchemos un informe al respecto de la cadena RT.
Las barreras para la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V por parte de la OMS fueron eliminadas. Así lo informó el ministro de Salud del país, Mikhail Murashko, en una rueda de prensa en Ginebra, tras una serie de reuniones con dicho ente y con los colegas estadounidenses. Entre otros asuntos, discutieron la posibilidad del reconocimiento mutuo de los certificados de la vacunación contra la COVID-19. Poco antes, el director general del organismo agradeció al ministro de Salud ruso por la reunión. En su cuenta de Twitter expresó agradecimiento al funcionario con un gracias escrito en cirílico y calificó el encuentro de constructivo al discutir las nuevas iniciativas de la organización.
El Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolae Gamaleya, desarrollador de la Sputnik V, calificó como importante la postura asumida por la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que el director de un laboratorio de este centro de Moscú, Vladimir Gushin, no descartó que se llegue al final de 2021 teniendo reconocida esta vacuna rusa.
Parece, Víctor, que algo empieza a moverse también en el seno de la Agencia Europea de Medicamentos, cuyos representantes, junto con los de la Organización Mundial de la Salud, llegaron a Rusia el pasado mes de junio para inspeccionar el proceso de producción del biológico. Tras esta visita, publicaron un informe preliminar en el que anunciaron haber registrado varios problemas en la producción del fármaco en Rusia, la mayoría de los cuales estaban relacionados con la protección del medio ambiente. Los expertos también se refirieron a problemas con la trazabilidad completa, la identificación y el historial de lotes de la vacuna.
Todos los problemas detectados pronto fueron resueltos, según afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Y de acuerdo con un mensaje que hace unos días recibió nuestra agencia Sputnik de parte de la Agencia Europea de Medicamentos, esta podría próximamente realizar nuevos viajes de inspección a Rusia para evaluar la calidad del inmunizante ruso, habiendo probabilidad de que se autorice su uso en el bloque comunitario. Así lo dan a entender las palabras que nos ofreció el español Pedro Mourinho, cónsul honorario de Rusia para Galicia y presidente del grupo empresarial Iberatlantic, socio del Fondo Ruso de Inversión Directa, entre cuyas funciones está la comercialización de la Sputnik V.
Uno de los mercados a los cuales por el momento no ha tenido acceso la vacuna Sputnik V es el mercado europeo, que opera conjuntamente a través de un organismo regulador que se llama la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, cuando obtienes la autorización de la Agencia Europea del Medicamento es cuando puedes comercializar una vacuna, en este caso para los 28 países de la Unión Europea y los 450 millones de ciudadanos. La capacidad productiva de las vacunas en el mundo es insuficiente en relación a la necesidad, a la demanda que hay de estas vacunas. Por lo tanto, cualquier operador de éxito, como es en el caso de la Sputnik V, necesita tener centros de producción de esa vacuna. Y en el caso de España, tenemos una de las empresas biotecnológicas más prestigiosas y con más experiencia en el campo de la Unión Europea, el Grupo Biotecnológico Español, Grupo Zendal, son socios nuestros de nuestra empresa de Iberatlantic, que hemos presentado al Fondo Ruso de Inversión Directa, el titular de los derechos de comercialización de la Sputnik V, y durante las últimas semanas, los últimos meses, hemos estado negociando un contrato de producción. Y también espero que ya en pocas fechas podamos anunciar un acuerdo total para producir la Sputnik V en territorio español, en territorio de la Unión Europea, probablemente para el propio mercado europeo, y si no, para terceros mercados, porque la demanda de la Sputnik V a nivel mundial es gigantesca.
De hecho, Rusia trabaja activamente en ampliar sus socios internacionales en la producción de sus fármacos anti-COVID, un trabajo que está brindando frutos bien concretos. De acuerdo con el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, más del 50% de la producción de la Sputnik V y de su versión monocomponente Sputnik Light se realizará para el próximo mes en instalaciones extranjeras. Señaló asimismo que la producción de estos fármacos se está acelerando y en octubre superará las 100.000 dosis al mes, Víctor.
Algo que permitirá, Javi, evitar situaciones como la que describe la cadena Euronews, constatando las inconvenientes que crean los retrasos en la llegada de la Sputnik V a Latinoamérica.
En la calle y envueltos en mantas. En Bolivia, varias personas pasaron la noche frente a un centro de vacunación para recibir una segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik, en la ciudad central de Cochabamba, un día después de la llegada tardía de 370.000 dosis del componente 2. Varios habitantes habían expresado molestia ante el retraso de la llegada de la segunda dosis, como David Rodríguez, un contador que se aseguró de llegar preparado para hacer fila desde muy temprano en la madrugada.
Bueno, mantas, abrigo, sillas y demás, ¿no? Para pasarla toda la noche.
La llegada de este lote permitirá completar el proceso de vacunación de todos los que han cumplido 90 días desde la primera dosis y los que cumplirán 90 días a mediados de octubre, aseguró el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.
Mientras tanto, crecen las ofertas rusas tanto para combatir el COVID-19 como también sus consecuencias para la salud, entre ellas la tormenta de citoquinas. Se trata de una reacción descontrolada del sistema inmunológico que ha tenido un desenlace fatal para muchos de los enfermos del coronavirus que lo han padecido. Ante este fenómeno, Rusia desarrolló el fármaco llamado Leitragin. El jefe del Centro de las Tecnologías Biomédicas de la Agencia Médico-Biológica Federal de Rusia, Vladislav Karkishenko, explicó las ventajas del biológico.
Leitragin se presenta como el primer fármaco de una nueva clase de sustancias, compuestos medicinales antiinflamatorios. Con un perfil de seguridad absoluto, calman la tormenta de citoquinas y normalizan los índices de citoquinas sin oprimirlos por separado, como hacen otros fármacos, especialmente los anticuerpos monoclonales. Básicamente, las hormonas tienen el mismo efecto. Verdaderamente funcionan a través de diferentes sistemas receptores, pero las hormonas demostraron y siempre demuestran ser extremadamente inseguras y duras, sobre todo para los pacientes. Nuestros centros de la Agencia Médico-Biológica Federal aceptaron a 320 pacientes. Claro que había más pacientes, pero se nos obligó a excluir a algunos de ellos. En el grupo de Leitragin, en comparación con el grupo de control, el periodo de recuperación de los pacientes fue de 8 días frente a los 14 días de la terapia estándar que se realizaba en las clínicas. Además, de los pacientes tratados con Leitragin, nadie fue trasladado a reanimación. Todos se recuperaron sin problemas. O sea que no hay pacientes fallecidos, lo que, lamentablemente, no se puede decir de los integrantes del grupo de control. Luego hemos recibido a muchos pacientes para tratamiento ambulatorio, es decir, que se puede aplicar la terapia en condiciones domésticas, con un nebulizador ordinario. La aplicación de este fármaco reducirá significativamente la presión sobre la salud pública. Desde el punto de vista de hospitalización de pacientes, es el futuro, y todo esto teniendo en cuenta la seguridad infinita de este medicamento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz de este año a un periodista ruso crítico con la gestión del presidente Vladimir Putin fue aprovechado inmediatamente por la prensa occidental para redoblar sus ataques contra el jefe del Kremlin. Una concesión que, según publicaron diferentes medios, reconoce el atrevimiento del galardonado para cuestionar al todopoderoso Vladimir Putin y sus controvertidas operaciones militares tanto dentro como fuera del país. Al respecto, conversamos con el intelectual español Juan Carrero, presidente de la Fundación Es Olivar, que promociona la justicia social y la solidaridad, quien además fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz en el año 2000.
Mis valoraciones son más duras todavía que las de desgaste. Yo, en un artículo ya de hace 3 años, manifestaba nuestra gran alegría por el hecho de que a nuestro conocido congoleño, el doctor que repara a las mujeres, Denis Mukwege, se le concediese el Nobel de la Paz. Es un hombre extraordinario. Pero, sin embargo, el título de mi artículo en aquellas fechas era El legado traicionado de Alfred Nobel. O sea, yo más que de desgaste, hablo directamente de traición. Explico que estaría encantado de que se concediese también, así como después se ampliaron algunos ámbitos que inicialmente no estaban en el Nobel, pues podría haber un premio Nobel humanitario, sería muy importante. Pero el premio de la paz es otra cosa, muy seria. El testamento de Alfred Nobel lo define así, lo voy a citar literalmente: se le debe conceder el Nobel de la paz a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Bueno, realmente conceder el Nobel de la Paz a una persona que ha aumentado tantísimo el presupuesto militarista como Obama está en absoluta contradicción con el testamento de Alfred Nobel. Por eso mi artículo era muy duro, y especialmente el título, El legado traicionado de Alfred Nobel. Por eso es que son muchos los noruegos también que están muy desconformes con lo que está sucediendo. Y bueno, este año ya es especialmente escandaloso, porque hablar, como cita también textualmente los medios de comunicación, diciendo que este periodista y el periodista ruso Dmitry Muratov y su diario son los de los pocos que cuestionan al todopoderoso Vladimir Putin y que de los pocos que denuncian una serie de cosas y denuncian sus controvertidas operaciones militares, tanto dentro como fuera del país. Me parece que raya ya lo escandaloso. Que yo sepa, Vladimir Putin lo único es que ha acudido a Siria. Ya me hubiese encantado que hubiese acudido también Rusia en ayuda de Libia. No se hizo. Posiblemente después se hubiese reflexionado, ¿por qué no? Pero en el caso de Siria, que las intervenciones de Vladimir Putin, además, lo personalizan, lo cual demuestra que es el hombre a batir realmente Vladimir Putin. Pues que se diga que porque acudió al pedido del legítimo gobierno sirio, que son operaciones militares controvertidas, es realmente escandaloso, porque el que realmente hace intervenciones militares escandalosas una detrás de otra es Estados Unidos, liderando la OTAN, una detrás de otra, sin cesar. Yo, más bien, mi opinión, yo a veces fantaseo, si nosotros tuviésemos la suerte de tener disponibilidades económicas y constituir un premio importante en el mundo, pues seguramente a una de las primeras personalidades que se lo daríamos sería a Vladimir Putin, o sea, en las absolutas antípodas. Yo me identifico totalmente con aquellas manifestaciones que hizo Oliver Stone diciendo que gracias a Vladimir Putin no tenemos en este momento un mundo totalmente unilateral y totalmente dominado por Occidente, y lo cual quiere decir los grandes poderes financieros, políticos, militares que están en Estados Unidos detrás de un Estado que no es un Estado de Estados Unidos, que no es lo que debería haber sido.
Señor Juan Carrero, usted ha mencionado la figura de Barack Obama, y yo no sé si usted coincidiría que la entrega del premio a este expresidente ya de Estados Unidos, este fue realmente como un hecho que marcó, digamos, un antes y un después. ¿En qué medida? Yo recuerdo que había tantas reacciones y esto ha golpeado realmente muchísimo el prestigio y la confianza en el premio. Yo no sé si usted coincidiría.
Totalmente. Es un punto de inflexión por lo descarado que fue, porque además fue como, o sea, a Estados Unidos le gustan mucho todos los términos preventivos. Guerras preventivas dan por supuesto que un país se va a convertir en un país gamberro y que va a atacar a otros, entonces ellos inician una guerra preventiva. Pues en el caso del presidente Barack Obama, hicieron un premio Nobel preventivo por lo que pudiese hacer en su día, que no hizo, sino todo lo contrario, porque sabemos cómo se reunía una vez a la semana y elegía las víctimas a los que asesinarían con drones. Bueno, cualquier un poco informado sabe lo que ha hecho. ¿Quién es Barack Obama? Es otro producto más del Brzezinski y de la Trilateral y del grupo Bilderberg, como lo fue en su momento Carter y como han sido los Clinton. Por tanto, fue un punto de inflexión. Yo realmente ayer estaba tan impresionado, alucinado, dice la gente joven hoy, que le escribí a mi amigo Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivir, le escribí un correíto muy irónico y le decía, bueno, es que no han encontrado, se han esforzado mucho el Instituto Nobel en encontrar unas operaciones militares de Estados Unidos, pues sobre todo no han encontrado un periodista occidental crítico con las operaciones militares de Estados Unidos, porque no hay operaciones militares de Estados Unidos. Creo, por lo que informes confidenciales, por supuesto, es totalmente ficticio, que he recibido, que estuvieron pensando en concederle un segundo premio. A veces ha sucedido. A Madame Curie creo que se le dio dos veces el premio Nobel de Medicina. Pues seguía con esta ironía. Estuvieron debatiendo el concederle un segundo galardón a Obama por segunda vez, pero llegaron a la conclusión de que el concederlo a Muratov sería más efectivo para ir destruyendo al sátrapa autoritario Putin. Y acaba diciendo que Dios bendiga a Estados Unidos. Me parece todo, o sea, lo de Barack Obama fue un punto de inflexión escandaloso, pero esto de esta vez, de nuevo, se las trae, como decimos, a quienes se han pasado de mucho. Estos cinco políticos, está absolutamente politizado, que eligen al Premio Nobel de la Paz. Y bueno, podríamos hablar de estudios de cómo se está infiltrando, cómo se ha infiltrado Estados Unidos en el Instituto Nobel, cómo hasta un primer ministro y después ministro de Exteriores, Bild, era un hombre de la Trilateral, de la CIA, y bueno, muchísimas cosas. Está en todos los lugares estratégicos Estados Unidos hace décadas. Bueno, Estados Unidos, estos grandes financieros que crearon en su momento el grupo Bilderberg, la Trilateral, etcétera, lo están infiltrando todo. De modo que el primer capítulo de mi extenso libro, que se titula La hora de los grandes financieros filántropos, el primer capítulo es una sucesión de apartados todos con el mismo título: el secuestro de la información, el secuestro de la economía, el secuestro de las universidades. Están infiltrando absolutamente todo. Y bueno, yo podría contar cosas personales que conozco, porque también he sido candidato al Nobel, posiblemente la candidatura más potente de la historia de España. Lo han firmado desde el Congreso de los Diputados hasta los otros candidatos, como el juez Garzón y Vicente Ferrer, Mayor Zaragoza. Y bueno, posteriormente me enteré de ciertas confidencias. Realmente es penoso, es penoso.
Señor Carrero, sería lo último porque, por un lado, usted constata que ha sido como un punto de inflexión, por otro lado, hay que constatar que la prensa dominante aplaudía y resaltaba ese hecho como algo muy positivo, y a la vez me doy perfectamente la cuenta que cuando usted dice que quien merece este premio es el presidente ruso, yo en ese contexto me doy cuenta de que es algo escandaloso decirlo para, digamos, la misma prensa dominante, y yo imagino que las palabras que dirían en relación, por ejemplo, a su planteamiento es que cómo se puede hablar de esto cuando se trata de un dictador, cuando se trata de una persona que desestabiliza la orden mundial. Yo le preguntaría entonces cuáles serían sus, digamos, argumentos a este tipo de acusaciones que ya los escucho.
Mis argumentos serían que Siria en este momento estaría absolutamente arrasada si no hubiese sido por la decisión de vuestro presidente Putin. Son los mismos argumentos de alguien. Es delicado hacer, o sea, así como hace un momento decía que es delicado haber sido candidato y ahora criticar a candidato al Nobel de la Paz y ahora criticarlo porque puede sonar a revancha, y no es así, son otras motivaciones. Pues también es delicado criticar a Estados Unidos, y por eso prefiero recurrir a un estadounidense como Oliver Stone, que es muy crítico con su propio país. Pues Oliver Stone, volviendo a la cuestión que me plantea, lo argumenta muy claramente, iría absolutamente en su línea. Sin el presidente Putin, en este momento Occidente habría arrasado en las situaciones que se han ido sucediendo. Bueno, nosotros conocemos bien la situación de la que nadie habla, somos especializados, tenemos información que va al núcleo del problema, como bien sabes, de lo que pasó en Ruanda y Congo. Estamos hablando de 10 millones de muertos, 10 millones de víctimas, violaciones masivas, continuas. Por eso se le concedió a Denis Mukwege en el 18 el Premio Nobel de la Paz, porque ha reparado a 50.000, ha reparado los genitales de 50.000 mujeres violadas. Por tanto, esto que empezó a suceder cuando Estados Unidos se consideró la potencia hegemónica absoluta y en un descontrol de soberbia empezó en los Balcanes, en Bosnia, en el Congo, posteriormente Libia, Siria. Bueno, esto sería inacabable, inacabable si alguien no le hubiese parado los pies. Realmente el mundo sería muchísimo más terrible de lo que es en este momento. Yo personalizar a una cosa así, cuando el presidente Putin ni me conoce, pues la verdad puede parecer fuera de tono, pero yo le estoy enormemente agradecido de sus decisiones que tomó de intervenir en Siria. Y por tanto, hay muchísimos, muchísimos argumentos. Diría más, pero quien está interesado, que en Google busque Oliver Stone y que vea por qué considera que el mundo es mejor hoy día gracias al presidente Putin.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
En esta edición número 116, desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.